Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano Quiso, Miguel, o Mike, son compas, Lozano. ¿Qué tal? Mike, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias a Dios.
Qué bueno.
Tengo que decir la oportunidad, ahora sí que escapándote un poquito del trabajo, que no escuchen, es una buena causa, si no están escuchando los del trabajo.
Vamos a gorro.
Vamos a gorro, pero digo, la vida adulta así es, a gorro, donde quiera que andemos, lamentablemente nos gusta comer, ¿verdad? Entonces hay que sacar dinero de donde sea, digo, legalmente, ¿no? Porque luego puede prestar a que, por robar, ¿no? Pero,
no, hay que ser legales.
Hay que ser legales, entonces, ¿sabes? Por la oportunidad, digo, hacemos ahí, digamos, programamos unos tiempillos y no se han movido, pero ahora se pudo, gracias a Dios, entonces, a hacer la voluntad que sea hoy, entonces, gracias por la oportunidad.
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral?
Soy ingeniero de software en una empresa.
¿Por qué? Uh-huh. Muy bien.
Y aparte soy maestro en unas escuelas por las tardes.
Ok. Pues bien, me ocupaba tu día, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Así que trabajando todo el día, ayudando a que la economía de México se mueva.
Exactamente, si no, no hay jale.
Pues a mí se mueve la economía.
Sí, sí. Más o menos.
Más o menos, digo, pero también, pues qué padre. Pues que para tener un trabajo, digo, más fuente de ingresos y aparte diversificado, ¿no? Si tenemos un trabajo y ya, como que a veces nos va el ocio, salimos del trabajo y vamos a la casa y ¿qué más hago? No hago nada, veo la tele. Entonces, qué padre que, aparte de tu trabajo, pues vas a la escuela, a clases. Entonces, pues ahí me ayudas ahí a la educación de los niños, el futuro de México.
Algún día llegarán a ser buenos muchachos, Dios lo sabe.
Se va a acordar de mí, el profe Mike.
Dios lo sabe.
Gracias a él llega hasta aquí.
De hecho. Ah, lo agarro de hobby, la tarde es para hobby.
Sí.
Ah, el de la mañana sí es más como...
Más formal, más...
Más formal, más así estudiativo.
Más de necesidad. Que
saliste de la carrera y ahora sí aplicas.
Ah,
y el bien. De la tarde ya es más como... Como que se fue dando solo.
Ok.
O sea, ya empecé desde chico en una primaria y ahí me empezaban a hablar.
Vale.
Y ya... Conforme fueron pasando los años, pues gracias a Dios me he acomodado ahí con ellos.
Qué buena onda que yo te comentaba antes de las bambalinas, que no es como que un trabajo muy, muy estable, por así decirlo, y es como que te hablan por temporada, según entendí, y
sí.
Pues qué padre que así, digo, a veces no hace falta un descansito, si bien el dinero no nos estorba, pero a veces como que el descanso es
primordial.
El descanso nos sirve para nuestro cuerpo, ¿verdad? Para rendir más, y capaz si. Tenemos dos trabajos, pero a veces no rendimos en ningún trabajo, entonces hay que de vez en cuando hay que tener un descanso, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Así que pues no hay mucho tiempo de nada, ¿no? En tu día a día.
No, pues relativamente... Anteriormente tenía ese margen de trabajar todo el día completamente.
Ah.
Pero ya trabajando años, me he tratado de dar espacios. Para descansar, para salir a conocer,
claro.
A viajar. De hecho, bailo folclore mexicano.
Vale.
Entonces, esa me ha abierto muchas puertas para viajar.
Ajá.
O para estar por aquí recibiendo.
¿El té para él? Sí. Gracias.
Gracias.
Llegó las bebidas.
Llegaron las bebidas. Quedando un poquito ronco, entonces aprovecho un tecito caliente.
Ya como todos los señores que somos, jóvenes adultos ya con tecitos y agüita de limón.
Para los nervios.
Sí, una agüita de limón, muy sanamente. ¿Eh?
Que está caliente. Muy caliente. Bueno, vamos a esperar que se enfríe un poquito.
Muy bien. Oye, ¿en la religión estás algún ministerio, algún grupo?
Ah, el último ministerio que estuve fue en Siloé.
Okay.
Pero relativamente empecé a meterme en los indicios de Dios desde que estaba en la secundaria.
Okay.
Entonces estaba en grupo de jóvenes, que iba a Pascua. Por parte de mi familia se me inculcó esa parte de la religión. Parte de mi familia materna y yo solo me fui inmiscuyendo.
¿Tú solo?
Sí, yo solo.
¿Tienes hermanos?
Sí, tengo dos.
¿Ellos siguieron ese camino?
No.
No es por quemar a nadie, no, para hacer plática.
No es que no lo siguieran, sino como en la casa nos dan un libre albedrío. Ajá. De si tú crees en algo, adelante. Dale. Los dos creen en Dios sin problema, pero no tanto estando en iglesias. Así han estado en... El que más ha estado consecuente, se puede decir que soy yo. Okay. Porque mis hermanos sí han estado en un grupo de jóvenes, han asistido a misa, van con diferentes personas, así como que los invitan a Pascua. Oh. Y sí asisten. Ahorita ya no, porque ya están grandes, pero sí. Anteriormente sí lo hacían. El único que busca, hasta hace unos años, buscaba la forma después de conocer un poquito más, fui yo.
Okay. Muy bien. Así que entrando en esa parte, cuéntanos cómo ha sido la vida de Miguel, el Mike. ¿Cuál es la adolescente, juventud, momentos buenos, malos? ¿Cómo te llevaste con tus papás? ¿Cómo fue el crecimiento de Miguel?
Ha sido... En este tiempo de vida he tenido como altas y bajas. Okay. Como todos, ¿no? Todos seres humanos tenemos altas y bajas. Uh-huh. Y desde chico hasta la de hoy he tenido demasiados aprendizajes. Okay. Buenos y no tan buenos. Uh-huh. Porque relativamente no... En el día a día, pues uno no marca las pautas de lo que te puede pasar, sea bien o mal. Lo que me he dado cuenta es que entre más creces, más conciencia debes tener de las acciones que realizas en el día a día. Ajá. Eso es lo que me he dado cuenta. Mi niñez fue una niñez normal, como todos. Bueno, no puedo decir como todos porque la verdad... Pues cada niño vive su vivencia diferentemente. Uh-huh. Pero crecí con mi familia, con amor, con dedicación, estando pendiente conmigo, me acompañaron lo que necesitaba. Mis abuelos, siempre fui muy unido con ellos. Mi mamá nunca me soltó, mi mamá madre soltera.
Ah, soltera.
Ajá. Okay. Entonces, la relación con mi papá fue a la vez como... poder convivir con él, porque nunca nos dejaron ese límite de no poder hacerlo.
Okay.
Sino sí, convivir y estar ahí a pie del cañón, sin problema. Okay. Y eso fue parte de la niñez, pues va anidado con la adolescencia. La adolescencia, fue un niño, un adolescente vago, en el sentido de me gusta mucho andar de fiesta. Okay. Socializar, convivir con la gente.
Es un influencer de antes.
Ajá, sí, el influencer de antes, así como dices tú.
Okay.
Entonces, en esa pauta, pues sí buscaba la forma de siempre estar con mis amistades.
Okay.
Y pues hubo altas y bajas, como siempre, amoríos rotos, amistades buenas, amistades no buenas, amoríos buenos. En la relación de la iglesia, que fue cuando estás joven y adolescente, pues es cuando más te jala tus amistades. Ajá. Y que, oye, ven, tengo una Pascua a este lado y vamos a convivir a este lado, hay evento en tal lado. Tuve grandes amigos ahí, que de hecho, pues, lamentablemente uno de ellos partió. No sé, ahí, gordo que estás en el cielo, ahí. Te mando un saludo. Y esas amistades todavía las sigo frecuentando, aunque no sea muy cerca, pero ahí ligeramente.
Okay.
Sí. Ya en la pauta de la adolescencia, que fue más o menos como a los 15 y 6 años, pues ya brinqué a las situaciones de seguir en el grupo de jóvenes, pero no tan apegado. O sea, seguía yendo a misas, seguía tratando de conocer todo lo que yo pudiera, mientras pudiera, dentro de Dios y la iglesia.
Okay.
Y eso fue parte de la esencia. Ya en el rubro de la universidad, entre saliendo el bachilleres y la universidad, ya fue como que muy notorio de que sí me tuve que retirar un momento de
la iglesia,
porque ya tenía otras responsabilidades, cae uno en esa parte del vacío donde no encuentras este guía, y pues te toca, dejas de creer muchas cosas también, porque muchas veces estando en el rubro de amistades, muchas amistades no te alimentan esa parte. Ajá. Hay otras amistades que sí te alimentan, pero siempre he tratado de ser respetuoso con las ideologías de la que cada quien.
Sí, claro.
Sin problema. Pero mi familia en ese rubro siempre me han inculcado de nunca separarme de Dios.
¿Dios? Ajá. Ok.
Sí, exactamente.
Muy bien. Cuentas que tu mamá era madre soltera.
Sí.
¿Eso fue a muy corta edad tuya, de tus hermanos?
Sí, sí, sí. No recuerdo, pero sí fue cuando estaba a nivel primario. Y la verdad, pues, yo creo que muchas situaciones que viven las madres solteras en ese rubro, que es algo que he visto mucho en madres solteras, es complicado a la vez para criar a los hijos.
Ajá.
En ese sentido. Entonces, cuando tocas esa sensibilidad y empiezas a ver tú como hijo cómo se desenvuelve la parte materna en ese rubro, pues claro que cambia totalmente la perspectiva, como es una ideología de familia que te marcan aquí en el mundo.
Ajá. ¿Tú eres el hermano mayor o...?
Sí, soy el mayor de tres.
Okay. ¿Nunca llegaste como que con la responsabilidad de ayudar a tu mamá a cuidar a los niños, a tus hermanos?
Sí. Sí. Fíjate que eso lo he tratado mucho, aparte de estar... Algo que he buscado en el equilibrio es, aparte de estar en oración o estar en Dios, tener ese rubro psicológico. Ya también he tratado de empatar eso, porque eso me ayudó mucho a evolucionar junto con las creencias de Dios, estar con Dios. Y gracias a Dios me he topado con gente que me ha ayudado muy, muy bien. Entonces, ser mayor de tres, volviendo a esa parte, es como muy... Es una responsabilidad que no te toca asumir.
Ajá, sí.
Entonces dices, pues, ¿cómo hago para que esa responsabilidad ya no caiga en mis manos? Entonces hay que trabajar muchas cosas en ese ámbito.
Sí.
Con eso.
¿Y eso fuiste como que ciertamente responsable hasta que llegaste a la universidad o a un punto de tu vida donde ya dejaste de ser tan responsable?
Pues es que la responsabilidad no era tanto que fuera responsable con ellos o no, sino mi mamá siempre buscó la forma de estar así con ellos, o sea, con los tres. Siempre estaba al pie de cañón. Pero a veces uno como hermano mayor se toma atribuciones que no debe.
Ajá.
Y con eso tus hermanos a veces tienes como que ese ligero choque.
Ajá.
Pero pues no pasa nada, o sea, lo vas limando con el tiempo. Y ellos también entienden, porque no nomás uno crece y evoluciona, sino también ellos van creciendo.
Ok. ¿Qué tan diferencia de edad tienes con tus hermanos? ¿No son muy seguiditos o se llevan algo?
Ellos, somos tres, el de medio me lleva 2 años y el menor 8 años.
Ay, caray.
Sí. Okay. Con el menor fue con el que más se podría decir que tuviera una responsabilidad mayor.
Ajá, sí.
Porque, pues, en ese rubro donde tu madre es soltera, pues ya entras aquí con tus hermanos para estar pendiente de todos juntos.
Sí, ya habían nacido los tres cuando tu papá se separó de tu mamá.
Sí.
Sí. Okay. Pues creo que también implica a veces hasta la como que de cierta manera la voluntad de uno de querer ayudar a tu mamá, si la ves ahí como que batallando algo así, tú eres el mayor, a veces pues lo va a ayudar a mamá, ¿no? Va a salir adelante. Uh-huh. Aunque eso a lo mejor en su momento pues conocemos que vamos a saltar partes de nuestra vida que ya no van a volver nunca, ¿no? Porque no disfrutarse con tus amiguitos o la escuela, no sé, pues no ayudar a tu mamá o a cuidar a tus hermanos o hacer cosas de la casa. Entonces, pues es muy complicado, ¿no? Entender esa parte de, bueno, en su momento porque te tocó responsabilidades que no te tocaban, como ya lo decías, pero pues uno de este lado, desde afuera, lo ve así, ¿no? Así como que, pues, mancha, o sea, pobre, no le tocó un crecimiento normal, por así decirlo, porque tenías que cuidar a tus hermanos, ayudar en la casa, pero, pues, viéndolo desde adentro, es como que, pues, alguien le tiene que ayudar, ¿verdad? O sea, alguien le tiene que ayudar, y si no son a lo mejor tus hermanos o tu abuelita, pues, entonces, ¿quién, verdad? A menos que alguien, no sé, se considera pareja a tu mamá, pero, pues, es como que alguien le tiene que ayudar, sí o sí, mientras
nos salimos
adelante.
Entonces tú también ya sabes más o menos por dónde va el rubro.
Digo, no me tocó, pero lo empatizo, ¿no?
Sí, sí, es que es lo que decía, muchas amistades con que he tenido pláticas así, que ellos tienen a su familia completa y llegan conmigo y me platican. Oye, si es difícil, digo, la verdad no es difícil. Es la parte que te toca vivir.
Ajá.
Como en todos lados.
Sí.
O sea, dentro de las situaciones de vida, hay situaciones que te toca vivir.
Ajá.
A lo mejor no porque las quieras vivir,
ajá,
sino porque te tocó vivirlas.
Sí.
Y siempre hay que verlo con, bueno, esa es ya es ideología mía, siempre tratarlo de verlo del lado positivo.
Sí.
Porque si, bueno, esa ideología fue acuñada por parte de mi familia,
ajá,
pero la he hecho presente en mi día a día. O sea, si te va mal, busca la forma de verle lo bueno, el lado bueno a las situaciones que te puedan pasar.
Claro, sé que sí, digo, porque a veces situaciones que nos pasan día a día que no nos gustan tanto, ¿no? Así como que yo quise que pasara esto, pero pasó esto y siento que tenemos las dos opciones. Es como que enojarnos con Dios o con la vida o agarrar el lado bueno y sale que, pues, a darle adelante, ¿no?
Así
a darle con lo que nos toque y a disfrutarle y aprenderle.
Ajá.
Porque a fin de cuentas, pues son situaciones, como tú bien dices, siento que a veces cuando ya somos más grandes podemos de cierta manera decidir que para dónde irnos, ¿no? De, si yo decido hacer esto, ya me hago responsable de lo que yo decidí hacer.
Uh-huh.
Pero estaba más chiquito, es como que pues, no hay mucho que... Como que hazte responsable de tus decisiones, pues que no hay mucho para dónde hacer, ¿verdad? O sea, es lo que me tocó vivir, hay que salir adelante. Sobre todo aparte, ¿no? Salir adelante de las situaciones. No es como que pues, me estanco ahí, me tocó esto, no me gusta y pues me estanco aquí. Es como que de qué manera voy a salir adelante de esto para que la vida siga como luego se dice.
Uh-huh.
¿La relación con tu papá cómo fue?
Fue neutral. Okay. Neutral. Él, pues, buscaba la forma de vernos, a veces no. Y nosotros buscábamos la forma de estar ahí. O sea, no era como algo, como dicen hoy, tóxico.
Uh-huh.
No, fue neutral. A veces... Si podíamos verlo, lo veíamos y no había problema. Sin embargo, fuimos creciendo en base a esa ausencia. Y pues, entiendes muchos factores y partes. Cuando empiezas a trabajar, pues aún más.
Ajá.
O sea, eso es ya... Entiendes que muchas veces esa parte de cuando estábamos niños, muchas veces la sociedad busca culpables.
Ajá.
Perdón. Y cuando ya empiezas a ver que vas creciendo y que vas por tu parte individual,
ajá,
es cuando dices, pues a lo mejor no era tan malo lo que pasó entre ellos, y de tomar la decisión para nuestra mejor,
para bienestar, ¿no?
Ajá, o sea, para que fuera lo mejor para nosotros.
Ajá.
Entonces dices, pues de lo bueno, lo malo,
sí,
lo mejor. Y nunca hubo una situación, pues, de conflicto con él, simplemente lo que es.
Ok. Vale, pues que es suave, realmente, pues que es suave.
Sí.
Digo, de lo malo, bueno, como tú dices.
Ajá.
Digo, porque, pues, no sé qué, como ahorita también lo decías, hay separaciones que son volen tóxicas, que se pelean por verlos o no verlos, o que no te dejo verlos, o que los ven, pero los golpean, entonces... Pues qué padre, lo malo, lo bueno, que pues era, pues si se pueden ver, se veía, si no se pueden ver, no se veía.
Uh-huh.
Y esa parte es muy interesante, o sea, la parte de que pues, tomaron decisiones por el bien de ustedes. Y yo siento que a veces hasta que no te toca vivir, es como que pues, entiendes qué es lo mejor para los seres queridos o el entorno. Y hay gente que me ha tocado escuchar que tienen hijos y los que no se separen porque tienen hijos, ¿no? Uh-huh. Pero ¿por qué costo? ¿Va? A veces ellos pueden ver una figura paterna y materna que están juntos, pero pues, siempre peleando, se golpean, o pues entonces ¿qué se tiene de cierta manera? Digo, si bien la iglesia católica no está a favor de la separación de los divorcios, uh-huh, pero pues, siento que hay cosas importantes como la paz, que es como que la paz de los involucrados para que le transmitan ese amor o eso bienestar a los hijos. Entonces están juntos, pero por los hijos, pero pues se pelean, pues entonces pues no está tan chido para los hijos, ¿verdad? Que los ven unos papás peleándose. Incluso van a crecer con esa forma de pues, así decirlo, de educación. De, pues crees que golpeaba a mi pareja, entonces así aprendí mis papás, ¿no? Uh-huh. O esa parte de, pues me separo por el bien de ellos y mantenemos una relación sana, mi pareja y yo, aunque ya estamos separados, pero por el bien de los hijos, ¿verdad? A fin de cuentas, siento que es una... Pues son dos caminos no tan buenos, que es como que, pues que crezcan sin papás separados o que crezcan con papás juntos porque se pelean, ¿no? Entonces, ¿cuál? Ninguna de las dos es buena, uh-huh, pero digo, pues, ¿cuál es la menos peor, por así decirlo? Entonces, que pues qué padre esa parte de tu papá y ustedes que se llevan bien, que se puedan ver y se vean sin broncas, y que tu papá y tu mamá se permiten esa parte de modelo, ¿no?
Es que muchas veces no sé, a lo mejor... Yo porque lo vivo con los alumnos, o sea, a veces los alumnos llegan cansados, derrotados o en cierto punto tristes. Porque sí me ha tocado ver ciertas situaciones dentro de ese rubro que les marca. Uh-huh. Entonces, cuando los papás tienen una inteligencia emocional saludable, pues se va... acomodando todo, uh-huh, porque también tienes que atender al niño, o sea, tienes que tratar, sí, por el niño. Yeah. Entonces, por ese rubro aprende uno también a través de ellos. Uh-huh. Y verlos en esa situación, pues sí, como que a veces te identificas. Uh-huh. Pero ya cuando ves que las partes no, la sociedad la hace muy ruda. Ajá. O sea, que dices que tiene que ser así, así, marcado. Bueno, en realidad es más flexible, o sea, no es tanto el que tenga que estar ahorita que ya vas evolucionando mucho como sociedad, sin verlo con el marco de la religión, de que te piden que estén juntos los papás, que de hecho la religión tiene muchas pautas entre la religión católica para ayudar antes de que se dé la parte de la ruptura. No muchos tienen esas facilidades o acercamiento, asertividad para poder entrar dentro de ese rubro.
Sí.
Y cuando lo veo con mis alumnos, pues dice uno, híjole, pues qué difícil, la verdad. Sí. Uno como maestro no puede entrar más allá, solamente observar. Y pues tratar de ser empático con ellos, que es lo primero que ellos buscan, porque dentro del rango educativo también una parte de ellos es la seguridad en la escuela. Ajá. Es como un refugio para algunos.
¿Cómo fue que te sacaste a Dios? ¿Usted hablaba de que te invitaron a las Pascuas y eso fue como que te invitaron así de la nada? O te invitaban unos amigos, creo que mencionabas que te invitaban a veces los amigos. ¿Cómo fue que dijiste, sabes qué? Me empecé a acercar a Dios y ese fue mi primer acercamiento.
Mira, el acercamiento siempre ha sido por parte de la familia. Okay. Eso sí me lo había inculcado desde niño. Iba a catecismo, como todos. Bueno, a los que les han inculcado, porque no todos tuvieron la oportunidad.
Sí.
Iba al grupo de jóvenes cuando fui creciendo. Siempre buscaron de que yo me guiara por la fe. O sea, por... De hecho, algo muy curioso porque llegaban los mormones a la casa. Ya es que te tocan y...
Sí.
Y a lo mejor uno como en la religión católica, pues busca mucho cuadrarse en eso, ¿no? Pero o sea, ya cuando se acercaron los mormones y yo estaba niño y llegaban y platicaban con mi familia ahí en las casas, yo a veces no entendía que era muchas cosas que platicaban, porque siendo como niño dices, ¿eso cuándo va a pasar? Situaciones o vivencias que tienen ahí. Entonces, el acercamiento con Dios, yo digo que fue desde chico. Que me haya abierto un poquito más el panorama, la mente, la conciencia, el ser, el alma, como lo quieras llamar, ha sido a través del tiempo. El tiempo es muy sabio. Tienes que trabajar con él, tienes que ser consciente, buscar la forma de crecer, de ver cómo también a tu alrededor puedes estar hasta observando qué puedes hacer o qué no puedes hacer. Okay. Es un camino de conciencia, yo lo podría decir, en ese sentido. Okay. Pero el acercamiento con Dios pues fue fluyendo. Fue desde catecismo. Lo que hicimos, que me invitaban mis amigos o que yo iba a la iglesia de la casa, okay, ahí de la colonia, y ya poco a poco se fue anidando. Uh-huh. Ya ves que te vas haciendo de amistades y se van rompiendo, y luego uno se va a un ministerio, uh-huh, otro se va a otro ministerio, te empiezan a invitar a Pascuas diferentes.
Sí.
Donde yo empecé es en San José de la Montaña.
Ok.
Ahí es donde empecé más o menos a meterme en el rubro católico.
Okay.
Empecé con San José de la Montaña, ahí empecé a conocer amistades. La verdad tenía unas catequistas, de maravilla, porque te explicaban todo con manzanitas. O sea, llegaban y Dios es así, así, así. No me había acordado hasta poco tiempo que empecé a observar un entendimiento de cómo vas creciendo con la fe. Y dices, ah, caray, o sea, cómo es que influye desde niño todo lo que haces como enseñanza hacia Dios. Y dices, bueno, ahora que sigue, pues eres niño, lo básico, ¿no? Brincas ahora sí a la primera comunión y la confirmación. Ajá. Y ya te vas mediando los grupos jóvenes, ¿no? Conforme fueron pasando los años, pues las Pascuas es también lo que me enseñaron a tener como un momento de paz. Ajá. O un momento tenue, entre paréntesis se podría decir. Para mí era muy bueno, es todavía, porque en esa temporada de Pascua es cuando aprendes a estar contigo mismo. Ajá. Y no nada más contigo mismo, sino sabes que Dios está contigo, que habita en ti, y empiezas a trabajar en eso. Eso es lo que yo he hecho a raíz de todo este tiempo. Y conforme vas avanzando, pues se vuelve más increíble. Se vuelve un poquito más... Sí, es complicado a la vez, porque te topas con mucha gente que no cree en ese tipo de situaciones. Ajá. Que pues tú lo sabes. Pero también te topas con gente que... pues es un término medio, o que son muy apasionados y te van jalando. Ajá. Y te van metiendo a la fe y todo, pero ha habido de todo.
Okay.
Entonces ya después de que brinco esa parte de la adolescencia, pues ya entrando a la universidad, pues ya me separo un poco de estar en la religión.
Okay.
Pero nunca he dejado de orar. Es algo que me dice mi familia. Nunca dejes de orar. Trata de estar al día. Pero no lo entiendes. O sea, cuando estás joven dices, ¿qué puede pasar? O sea, ¿qué tiene de malo? Pero no lo dejas de hacer porque pues, es algo que te inculca, ¿no?
Ajá.
Pero me pasó algo muy increíble. Fue en el año 2017. No hace mucho tiempo. Conocí a un amigo ahí en el trabajo. Y pues estaba pasando una situación no favorable, ¿no?
¿Tú?
Sí.
Okay.
Dudaba porque ya... pues trataba de ir a misa o trataba de estar en contacto con Dios, buscaba versículos de la Biblia, oraciones, todo. Pero nunca había vivido una parte esencial como la había vivido cuando me invitó mi amigo.
Okay.
Un saludo para Luis Carlos. Sí. Este. No, fue una etapa difícil, pero a la vez no.
Okay.
Pero fue necesaria. Okay. Fue como que justo necesario para llegar otra vez con eso. Porque yo, todos tenemos piques de bajones de fe.
Ajá.
Todos tenemos piques de bajones de fe, o una fe intermedia. Bueno. Y ese momento yo no estaba muy apegado a la fe de Dios.
Okay.
Entonces, buscaba como un horizonte sobre cómo volver a creer o reforzar la fe. Entonces me invita a mi amigo, Luis, y me dice, oye, te invito a un retiro de jóvenes, está muy padre y que no sé qué, te vas a pasar bien chévere y todo. Y dije, va, pero dudé, siempre dudas, y eso, sí, es lo más divertido, porque cuando dudas, y eso lo hice en muchos testimonios. Ya después, en unos años, pues después de pasar eso, pues ya lo vas viendo, ¿no? Pero fue como que muy transformador. Nunca había un retiro, te lo prometo. Nunca había un retiro, fue mi primer retiro de evangelización.
Okay.
Fue con Siloé. Y la verdad me la pasé con incertidumbre. Los primeros días fue con incertidumbre porque tuve que preguntar a varias personas que si era, pues, lo correcto, lo viable. Y me dijeron todos, pues no pierdas nada con ir. ¿Qué puedes perder? Nada. Siempre venden la situación de que
tienes que vivirlo.
Tienes que vivirlo, pero vas de vacaciones.
Ajá.
Entonces fue así como de vacaciones. ¿Cómo así de vacaciones? Un retiro. O sea, pues yo lo más común es como decir, vas a un retiro, vacaciones, pero estás metido ahí, encerrado. Pero no, o sea, es todo lo contrario. Cuando ya lo vives, dices, wow, o sea, si lo requería, si necesitaba. Siempre lo recomiendo. He metido a gente que me pregunta cómo he logrado estar en paz. Pues lo primero es fe en Dios. Dije, fe en Dios, eso es lo primero, aunque estés bajoneado, nunca dejes de orar. Pero en ese rubro fue como si me hubieran reforzado algo que había tenido así como mi cuerda floja.
Okay.
Fue así como, oh. Fueron los 3 días más divertidos de mi vida. La pasé genial. Ese ministerio me platicaron que se había separado. Y eran muy pocos los que evangelizaban en ese lugar. Entonces que fue muy difícil para ellos. Después nos platicaron ahí varias personas. Ale Loera, que era mi pastora. Estaba Carolina Ramos. Pues un sinfín de personas. Que son las que ahorita más me acuerdo. No se van a sentir, pero sí me acuerdo de todos. Pero... pues Choni, Dalí, bueno, muchas personas que gracias a ellos pues se concretó ese retiro. Y cuando lo empecé a vivir, digo, era una incertidumbre porque pues no sabía qué iba. La verdad fue una vivencia que me acercó más a mi fe. una fe que no, que no puedo explicar. Yo creo muchos, muchas personas pueden coincidir con esto, porque cuando ya vives un acercamiento interno en ciertos puntos, porque nunca dejas de aprender, sigues siendo un ser humano con altas y bajas.
Sí.
No eres Dios en ningún punto de tu vida, tu existencia, no eres Dios.
Ajá.
Sin embargo, aprendes a vivir esa parte de crecimiento espiritual con ellos, con Dios, Jesús, María, los santos, con todos ellos, con el rey, y es Jehová, Yahvé, como lo quieran llamar.
Ajá.
Este te transforma radicalmente transforma. Digo, esos días fueron de aprendizaje puro, porque yo iba con la incertidumbre de qué iba a hacer, qué iba a aprender, todo lo que hacen ahí, porque no puedo hablar de eso. Todo lo que hacen ahí te cambia completamente, y ya después que empieza uno a servir indirecto o directamente, te das cuenta que no es tanto lo que hace uno como ser humano, sino cómo va intercediendo esa pauta del Creador con nosotros. Y a partir de ahí fue un vaivén, o sea, fue un plus. Sí, me dijeron, este va a ser la primera pauta de lo que vas a empezar a trabajar. Te va a faltar mucho por avanzar, pero ya tienes, como que dice, la catapulta, te pum. O sea, ya la verdad me sentí muy arropado, un calor increíble desde ese momento. Y pues ahorita, hasta el día de hoy, trato de evolucionar conforme a lo que vivo en el día a día, sin alejarme de Dios. Desde niño hasta ahorita en adulto, que tengo todas esas facultades.
Okay.
A veces iba al ministerio, a veces no iba por cuestiones laborales, pero después de ese retiro, todo cambió.
Okay.
Todo, entendimiento, razón, búsqueda, manejo, al despertar en el día. O sea, a veces que estás en un día y dices, ay, hoy no tengo ganas, pero ahora es, hoy no tengo ganas, pero estás conmigo.
Ajá.
¿Sabes cómo? O sea, hoy tengo ganas y lo voy a hacer mejor, y voy a tratar de ver en qué estoy fallando. Y ya lo empecé a complementar con muchas cosas, con lo físico, con lo espiritual, con lo psicológico, con todo se fue anidando. Entonces, parte de las que te dicen que todos somos un solo cuerpo, no lo entiendes hasta que empiezas a trabajarlo.
Ajá.
Con él.
Okay. ¿Sientes que en ese retiro fue tu primer encuentro con Dios, o tu verdadero encuentro con Dios, o sientes que durante tu vida ha habido momentos donde has sentido a Dios?
Mira, yo con las amistades que he tenido platicando este tipo de situaciones, te lo comparto también. Se los comparto. Son momentos. Pero ya cuando ya lo empiezas a trabajar, es ser consciente. Sí, es complicado, pero sí que no es fácil. Pero te ayuda a evolucionar más. Y se podría decir que, o sea, como te lo dije ahorita, o sea, fue un refuerzo. A lo mejor yo creía, bueno, yo creo, pero en ese momento era muy menor.
Ajá.
No veía muchas cosas y me di cuenta de verdades que no me daba a entender en ese momento hasta ese día.
Okay.
O sea, y que hasta el día de hoy pues sigo trabajando. Eso sí, aprender a nivelar la parte de lo espiritual con el ser humano y todo eso, pues sí es, sí es como que a veces confuso, porque muchas veces uno trata de nivelarlo, pero a veces no se puede.
Okay. No se puede. Me parece gran testimonio. ¿Cómo hubiera sido la vida de Miguel si no hubiera conocido a Dios? ¿Cómo hubiera sido su sentir con su separación de sus papás? ¿Cómo hubiera sido la vida de Miguel con ese influencer que era antes en la escuela? ¿Cómo hubiera sido Miguel si no hubiera conocido a Dios?
Si me voy a esa versión donde no hubo el refuerzo, yo que hubiera seguido dudando de muchas cosas.
Dudando.
Ajá. No hubiera profundizado en otras situaciones. O sea, sí. Ahora, pues es que en sí no puedo decir que no. El hubiera no existe, porque puede ser una explicación de ese tipo.
Ajá.
Pero lo que yo veo es como dicen, los tiempos de Dios son perfectos. O sea, aunque no lo hubiera conocido, o no hubiera reforzado la fe, o no hubiera tenido ese acercamiento que requería en ese momento, pues se hubiera dado después. O sea, a lo mejor seguiría dudando. A lo mejor seguiría preguntándome muchas cosas. Seguiría poniendo en duda la Biblia. A ver si lo hice. Soy genial. Pero ya, como me va a hacer entendimiento, están abriendo muchas cosas. Hubiera caído más profundo, se puede decir, que como estoy ahorita. Okay. Sería como un ser humano más caminando en esta vida sin conocer a Dios.
Qué profundo se puso esto.
Sí.
Oye, qué interesante esa parte de un ser humano más caminando en este mundo. Digo, yo sé que se le da más profundo a gente sin propósito, a lo mejor puede hacerse, porque simplemente es, pues viviríamos día a día, ¿no? Como que cumplo lo del día de hoy y mañana vemos qué onda, ¿no?
Ajá.
La gente sin propósito, y qué padre, pues aparte de, pues en Dios, ¿no? Más andar ahí por el mundo como si nada, siendo uno más de este mundo. Y pues qué padre que lo ejemplifica de esa manera de, pues entender más cosas. Ahorita, como lo dijiste, después de ese retiro todo se aclaró más. Todo, pues dejaste de tener más dudas. Digo, todo fue maduramente mejor. Entonces, qué padre que lo que me explique de esa manera. De que pues Dios ha hecho eso en tu vida.
Uh-huh.
De que, pues, la oportunidad de ver un retiro, tuvo que, pues, qué puede pasar, ¿no? Y dijiste, por los mejores días de mi vida, a lo mejor. Pues, ahora sí, qué padre, pues, románticamente verlo en los, pues, 3 días en una casa con Dios encerrado. Entonces. Uh-huh. Que dicha, ¿no? Que dicha, que a veces la gente le da miedo, como que, ay, ¿para qué quiero eso? Y hasta que, como, pues, muy trillado se dice, pero es una realidad, hasta que tienes que vivirlo, realmente te das cuenta hasta que lo vives, que bonito es vivir un encuentro con Dios y tener a Dios en tu vida. Que se viene una ahorita en la parte, pues, siempre orado, siempre me lo he inculcado en la oración, pero ya no es que conocer realmente a Dios más profundamente en un retiro, no sé, pues, se ve más de cerca de la relación con Dios, aparte de la oración, el aprender a valorar las cosas, muchas cosas podemos decir aquí, ¿no? Que es de la mano de Dios. Entonces, qué padre esa parte de...
Que es un giro de 180 grados, o sea...
Ajá.
Muchas veces me tocó llevar a mi madre a un retiro. También estaba igual de escéptica y salió, y cuando vi la cara de transformación que tenía ella, fue así como de uff, o sea, para mí fue un regalo inmenso en ese momento. Pero te digo que es un giro de 180 grados, porque no lo vuelves a vivir igual. Jamás vuelves a vivir igual. Aún así, aunque la luz quede tenue, siempre va a estar esa luz para volverse a encender. Pero entre más alimentes esa parte de la fe, mejor se siente.
Sí.
Y ¿qué me decías ahorita de la parte del de la de ser como un ser humano?
¿Qué me
un ser humano más? ¿Cómo me decías?
Que qué interesante esa parte de no ser un ser humano más, o sea, andar por la calle y pues, siendo un número más de la ciudad, sino que ya es ya. Siento que ya de cierta manera le das un propósito a tu vida, como que sabes a dónde quieres llegar, qué hacer bien y qué hacer mal. Concientizas más la parte de eso y no es como que vives un día a día, así como que me levanté hoy y saca el día y mañana otro día. Es como que ya. Pero ya concientizas más la parte de qué quiero en mi vida, qué no quiero en mi vida, qué, para dónde voy, por dónde quiero ir. Y es la mano de Dios, ¿no?
Perdón, pero pues, de hecho, en ese sentido, o sea, ya nivelándonos en el mundo que vivimos, junto a las situaciones que ya lo empatas ahí con Dios, a veces hacerte consciente de muchas cosas que no tenías. Y dices, es que esto es correcto, ¿no? Aún así en lo terrenal o en lo divino, se podría decir así. Pues busca la forma de empatarlo. Y eso es lo, se podría decir que lo complicado.
Sí.
Porque sí me he topado mucha gente que me pregunta que a raíz de eso, que porque no he hecho muchas cosas, si lo marcan así, así como si fuera un libro de
instrucciones.
Ajá, instrucciones. Y cuando, volviendo al tema de lo del amor romántico que muchas personas enfatizan, que no tengo nada en contra de ellas, pero en base a mi ideología o lo que yo creo, no existe ese amor romántico. Ese amor romántico lo han como exteriorizado mucho por las televisoras y todo lo que tenemos dentro de las redes y parte de nuestro entendimiento y cómo nos han guiado, se podría decir, con películas, series, etc.
Sí.
Pero cuando te sales de ese rubro del amor romántico, que te das cuenta que en realidad el amor es más consciente conforme a la verdad.
Ajá.
Todo cambia. Todo cambia completamente.
Sí.
Ya no es como decir, ay, es que Dios es maravilla y que no sé qué y tiene todo bonito, ¿no? O sea, sí es bueno.
Uh-huh.
Y te ayuda a crecer y a evolucionar y a ser la mejor persona que puedas. Pero también tienes que poner tu parte. Porque muchas veces me decían, es que tú piensas que Dios te va a solucionar todo. Yo les decía, ¿y por qué no? Pues, si se supone que Él es quien me ayuda, quien me orienta, quien me ayuda a trascender para estar aquí, ¿por qué no tendría la oportunidad de poder pedirle o hacer? Como sin embargo, si llego a cometer también errores, porque no puedo platicar con él,
uh-huh,
en ese rubro. Entonces, hay personas que no lo entienden, hay personas que sí lo entienden, y es respetable, 100%. Pero ya cuando brincas a este lado, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás.
Sí, yo siempre lo he comparado muy mal, siento que la comparación es muy mala. Pero siempre digo que conocer a Dios es como una mafia. Que te metes ahí y ya no hay manera de salirte, ¿no?
Sí.
Hay gente que a lo mejor no se mete tan de lleno y sin broncas puede salir, ¿no?
Ajá.
Pero siento que cuando te metes así más de lleno con Dios es como que ya no vuelve atrás. porque es como que ya concientizas más la parte de, o sea, eso está mal, esto me conviene, esto no me conviene. Hace cuenta te lo decía, o sea, a veces el empatar las cosas de lo del mundo con lo de Dios, sí es complicado porque son como las batallas de que, pues que el mundo me dice que está fácil, pero la parte de Dios me dice es que no está tan bien, que lo haga así, ¿verdad? Entonces sí, tiene esos choques de, pues de pensamientos como la, como lo saben las caricaturas, ¿no? Que está el diablito, que hay el angelito de, hazlo, güey, hazlo, no, no lo hagas, pero, ah, ¿qué hago? Ah? Y a veces, pues, este, como también lo decía, somos humanos, a veces pues la regamos y pues, no, la regué, ¿verdad? Y me acerco a Dios y me pide perdón y le ayudo que me da fuerzas para salir adelante. Y Dios nos ayuda a salir adelante. A veces, pues le hacemos lo bueno y gloria a Dios, ¿no? Por lo bueno. Pero sí, sí, tiene esa parte de que es complicado el, digo, es que todo tiene su lado bueno y malo, ¿no? Entonces, conocer a Dios es muy bueno, pues también te ayuda a darte tiros con, tiros a cada rato con decisiones que tienes que tomar, ¿no? Porque, ah, es que esto, en otra época lo hubiera hecho sin broncas, pero ya no lo puedo hacer tan fácil porque ya concientizo que no está tan bien que lo haga, ¿no? Entonces, y esa parte, como también lo decía, o sea, la gente que no está del lado de Dios, es como que no lo haces, le digo, pues que no, tienes que entender esa parte de que ya conozco a Dios y que sé que es lo bueno y lo malo para que me entiendas que no es tan fácil hacer las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Digo, a veces es muy fácil hacerlas cuando tratamos de hacer siempre el bien, y eso a veces no siempre se puede, pero a veces es complicado el hacer las cosas de poder concientizar que el mundo te ofrece todo en bandeja de plata, pero eso no es la plata que Dios quiere, entonces pues agarrarlo es algo complicado.
Y es que si lo ves desde otro punto de perspectiva, todo es para bien. O sea, tu oscuridad también es buena. O sea, a veces le huimos mucho a la oscuridad por temor a ser juzgados. Que eso también lo vence en la Biblia. O sea, yo cuando, fíjate, en ese rubro, cuando yo estaba que ser el chico bueno y tratar de hacer las cosas bien y todo, y dejabas de lado todo lo oscuro, malo, o el diablito, o el angelito, como tú dices. Cuando aceptas que te equivocas, claro, sin tratar de hacerlo fuerte, se podría decir. Claro que hay como una redención, una parte donde te puedes reivindicar. Pero para eso tienes que trabajar mucho en tu oscuridad, mucho en esa parte de que estoy haciendo mal. Porque siempre dicen, de la oscuridad siempre sale la luz. Pero muchas veces no vemos la parte, te pintan mucho la parte buena de Jesús, pero no te pintan la parte donde tú eres humano y que tienes que aceptar tu oscuridad como ser humano y que a raíz de él te va a ayudar a crecer, a evolucionar, a encender la llama de la fe. Entonces, si van a un retiro, yo les recomiendo que vayan a ese retiro. Real. Sí, yo sí lo recomiendo.
Ok. Creo que esa parte de la oscuridad es mala. A gente más crucificada por lo que va a decir, pero siento que el pecado, ¿no? Se puede decir que no es malo. Lo malo es agarrarle la moda al pecado.
Exacto.
Porque yo hablaba con un otro que te entrevisté, un hermano en Cristo, que decía, hice esto y me equivoqué y me arrepiento, pero gracias a eso me acerqué a Dios, me arrepentí y me acerqué a Dios. Entonces bendito el pecado que me hizo acercarme a Dios. No puede ser que un pecado es bendito, pero porque no lo es, pero gracias a ese pecado te acercaste a Dios, ¿no? Entonces, como tú bien lo decías, o sea, vale, digo, ese mundo de estar cerca de Dios, queremos ser perfectos, buscamos la perfección, pero digo, nadie lo es. Nunca la vamos a hacer, solamente Dios es perfecto. Entonces se vale equivocarse, se vale regarla. Y ánimo, ¿no? Ánimo, Dios te perdona, Dios te ama y te puedes acercar a Él y volver a intentar y tratar de hacer lo mejor. Lo malo es equivocarse y agarrar la moda de la equivocación. Me equivoqué una vez, pero me vuelvo a equivocar, ¿no? Pues no se trata de eso.
Exactamente. Pero
simplemente me equivoqué y pues ni modo. Y a echar las ganas para no volverme a equivocar y Dar a Dios.
De hecho, en esa parte de la equivocación, que hablas de la perfección que da, que Dios es perfecto. Uno, bueno, yo lo veo más como ser humano. Ya cuando te bajas al nivel de decir, ok, pues yo puedo aprender a través de ti, pero o sea, es malito, o sea, ve, o sea, soy un ser humano como cualquier persona, entonces pues trato de hacerlo lo mejor que pueda con las herramientas que tengo. La parte del pecado sí es una de las situaciones que todos vivimos, pero que tenemos que trabajar. Y eso viene también arraigado a muchas veces a los orígenes que tenemos nosotros como seres humanos. Desde la descendencia, que muchas personas no lo ven desde ese punto. Porque si lo ves, pues o sea, hay personas que aprenden observando, viendo, y otras personas aprenden con acciones. Pero ya cuando eres consciente y haces así como de, no tengo que trabajar.
Muy bien, ya para cerrar el testimonio, ¿qué le dices a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que no se quiere acercar a Dios, que no conoce a Dios, que le puede sacar la vuelta, que a lo mejor sufrió de una separación de sus papás, que era un influencer antes y que no se quiere acercar a Dios y no se quiere acercar a Dios?
O que trabaja todo el día.
Que trabaja todo el día, que no tiene tiempo para Dios. Ahí lo esperas, luego, ¿no?
Sí.
¿Qué deja a toda esa gente que nos ha escuchado, que nos está viendo, que no conoce a Dios?
Yo les diría que no perdieran la esperanza. Y si la pierden, que oraran. Que reforzaran esa parte que les preocupa. También les diría que buscaran la forma de acercarse. No nomás de acercarse, sino de que sepan que no están solos. Muchas veces uno como ser humano piensa que estamos solos relativamente por la situación de que, no sé, estamos con amigos y nos sentimos llenos, o estamos con nuestros familiares y también nos sentimos esa compañía, pero pues eso se trabaja conforme el tiempo, ¿verdad? Pero Dios nunca te va a dejar solo, nunca. Si tú has tenido algunas situaciones que empatas conmigo o con las personas que te rodean, te puedo decir algo. Aunque no sea tu tiempo, va a llegar tu tiempo para acercarte a Él. Y te diría que lo aceptaras con mucho amor y dedicación. Porque ya estando ahí, todo se transforma. A veces es complicado, entre comillas, pero no imposible. Y esa parte que como seres humanos nos hace acercarnos con Dios es única y nadie te la va a quitar, nadie. Y si te sientes solo, acércate con alguien de tu confianza que te pueda acercar a Él. Eso yo te podría compartir en base a lo que yo he aprendido.
Que me haces en palabras.
Es que todos necesitamos de todos, güey.
Sí.
Todos necesitamos de todos y entre esa unidad también está el jefe. La verdad.
Ah, para complementar un poquito lo que dijiste, ¿sabes qué? Que está el mensaje, la invitación de Miguel o Mike, que son compas de él. Que si los invitan a acercarse a Dios, parece que acérquense con alguien de más confianza, platíquenlo. Digo, a veces es complicado como que... Siento que a veces es complicado aceptar nuestra debilidad o en lo que estoy fallando mal. En lo que estoy fallando, a veces nos invitan a Dios para quizás alivianarnos y... A veces puede ser alguien que no conocemos tanto y le digo, no, mejor nada, digo que ahí te digo, ¿no? El clásico, ahí te digo, ahí te llamo, ¿no? Pero qué padre esa parte de, pues, platícalo con un ser querido o alguien de tu confianza que, oye, ¿qué onda? Lo estoy pasando así, me invitaron a este retiro o a esta parte, ¿qué onda? ¿Qué me recomiendas? Y esa parte, pues, a ver, como tú dijiste, o sea, todos somos parte del mismo ruedo.
Exactamente.
pues no queremos ser solos, pues alguien de nuestra confianza que nos acompañe, ¿va? Como luego se usa mucho en los grupos de la iglesia, que a veces no vas solo, pero vas con alguien y empiezas a ir, y ya tu acompañante deja de ir y te quedas ahí, ¿va? Y que gloria a Dios, ¿no? Uh-huh. Pero a veces nos da miedo como que ir solos al encuentro de Dios. Entonces, pues, esa invitación de Miguel, de si estás solo, si te metes en algún lado y entonces no quieres ir solo, pues acércate con alguien de tu confianza, ser querido, un familiar, un amigo, y pregúntale, y pues date esa oportunidad de acercarte a Dios, no te vas a arrepentir.
Exactamente, que de hecho no sabes si te va a tocar. O sea, una persona que yo nunca pensé que en mi vida me iba a decir que me invitara a ese tipo de lugares. porque yo pensaba que se desvinculaba a otro tipo de situaciones. Pues fue la persona que me acercó a estar a Dios. O sea, que me dio el camino, pues, a volver a tener ese acercamiento. Y te puede pasar a ti, te puede pasar a mí, te puede pasar a tu familia, a ti, a todos. Y esas oportunidades, como dice mi mamá, esas oportunidades nunca se dejan ir. O sea, a lo mejor se te va a volver a presentar de una forma diferente la oportunidad, pero cuando se te presenta, tómala. Trata de recibirlo. A lo mejor lo puedes recibir como yo, que fue como incertidumbre y saber qué pasa, pero al final del día lo recibes con amor. Y es un amor que no existe. O sea, no es un amor
tan tangible.
Ajá. O sea, se siente libre, se siente paz, se siente serenidad. Evolucionas, creces. Pues es inexplicable. Yo te invitaría a que lo vivieras, la verdad. Si es algo que puedes hacer, hazlo.
Parece que tienes que vivirlo.
Exactamente, sí. Es que muchas personas me dicen lo mismo, o sea, me dicen, oye, es que esto, el otro, y es que por qué. O sea, aparte de todo lo que he vivido para poder tener un cierto parte de entendimiento en lo que he tenido crecimiento como ser humano, es que, pues, aceptar esa parte de la ayuda de lo divino, pues es diferente. Y muchas veces personas me preguntan, y pues es que no te puedo dar la respuesta porque no soy tú. O sea, en realidad yo no estoy viviendo tu vida. Yo no sé qué estás haciendo en el día a día. Yo no sé qué a lo mejor qué sientes. Sientes amor, coraje, celos, enojo. Si en tu día a día tuviste un día bueno y lo quieres agradecer, o tuviste un día malo. O sea, yo no soy tú. Sin embargo, te puedo decir que acercarte a ese rubro, bueno, acercarte a Dios, no rubro, sino acercarte a Dios y buscar muchas partes de la compañía de la fe, te va a ayudar a entender muchas cosas que no entiendes hoy.
Pues aquí, muchas gracias, Miguel. Gracias por tu testimonio. Gracias por compartir tu experiencia con la audiencia.
Se hace lo que se puede.
Pero no, es trabajo honesto.
Sí, es trabajo honesto, pero sencillo, pero honesto.
Luego, el testimonio de Miguel sirve para acercarse a Dios. Siente que algún ser querido le puede servir el testimonio de Miguel. Comparte el testimonio para, como siempre lo decimos, entre todos acercarnos a Dios. Damos cuenta de que de la mano de Dios todo es más llevadero. Si tiene algún conocido que tenga un testimonio, también pasen su teléfono, su número, para hacerle parte de esos testimonios. También, como siempre le decimos, la idea es todos que ser en comunidad, todos que ser en Cristo. Y damos cuenta que alguien tiene un testimonio, una vivencia igual a nosotros, parecida, y de la mano del testimonio, alguien le podemos ayudar a alguien a salir adelante. Así que no tengan miedo, es la oportunidad, y nos vemos a la próxima. Dios lo sigue bendiciendo. Gracias.
Hasta luego.